Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Has desayunado?
Una vez, sí. Pero ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un Extra Extra, este programa fusión entre el Segundo Desayuno y nuestra web, Cinemagavia, también. Y hoy, bueno, antes de empezar, vamos a presentar a Dani Jiménez, que se une a los extras. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido.
Gracias, encantado de estar aquí con vosotros, con Rafa, que ya lo conocía de antes, y a ti, que tenía ganas.
Pues bienvenido, tío. Y bueno, también está Rafa aquí, que me parece que coincidisteis en el Festival de San Sebastián, ¿no? Los dos, por eso...
Sí, nos tomamos una cerveza.
Sí, allí... bueno, no nos dio a más.
La verdad que...
Íbamos a hacerlo con Farrol, con Daniel Farrol, que también escribe para Cinemagavia, pero entre una cosa y otra estuvimos que no pudimos juntarnos
en los festis,
los tres.
No hay tiempo.
Es lo
de
que
nada.
Tiene, ¿no?
Qué va, tío.
Sí. Es lo que tiene. Sí, sí.
Pero bueno, muy bien, muy bien.
Muy bien.
De hecho, que la cerveza que me tomé con Rafa fueron como 5 minutos porque no dio para más.
Exactamente. Joder.
Tenía una rueda de prensa, así que...
Joder, bueno, sí. Pues empezamos el programa, como siempre, la misma estructura, y vamos con las noticias, que ya le he pasado oficialmente mi testigo a Rafa. Va a ser Rafa quien haga las noticias a partir de ahora.
En el día de hoy he sido un pedazo de flojo y no me he visto absolutamente nada, prácticamente. Así que Dani ha tenido bien de cederme sus preciadas noticias, y empezamos con Joaquin Phoenix, que será Napoleón Bonaparte en Kitbach, la nueva película de Ridley Scott.
¿Qué os parece? A mí, bueno, buen cast, ¿no? Realmente, con ese pelo que me lleva Joaquin Phoenix, pues...
No sé si le veo
da el pego,
por altura.
¿Por altura no?
Por altura no. Pero ya sabemos que este que Joaquin... Yo, cierto modo, le veo, pero todavía me cuesta verlo. O sea, quiero decir, es un gran actor y lo puede hacer perfectamente, pero no, por ahora yo no lo veo como Napoleón.
Yo hasta bueno, que no le vea caracterizado, ¿no?
Yo me lo puedo llegar a creer, ¿eh? Yo no creo que... No sé, después de Joker, como que...
Sí, te puedes...
Claro, te cuesta a lo mejor un poco resetear y decir Joaquin Phoenix, ojo. Pero bueno, yo creo que es un tío que tiene, dentro de que tiene una cara muy personal, es cierto que le pones un bigotillo, lo ambientas un poquito, y es otro tío totalmente distinto, porque el Joaquin Phoenix de Her y el de Joker son dos personas distintas. Entonces yo creo que con una buena caracterización pueden vendérmelo perfectamente.
Yo es que Joaquin Phoenix tiene un problema con los bigotes, porque tiene esa cicatriz aquí encima del debajo de la nariz, que se me hace un poco complicado, pero bueno. Yo creo que puede dar el pego, es un actor. No me parece el tío más, ¿cómo se llama? Más camaleónico del mundo, pero creo que da el pego para el papel. Ridley Scott, que parece que se queda en esta época, ¿no? Porque está haciendo una película ahora mismo con Ben Affleck y Matt Damon de la época, y Adam Driver también.
Tío, este año han salido como súper pocas cosas de todo. O sea, empezamos a escuchar nombres como Matt Damon, Ben Affleck, quien sea, y dices tú, hostia, pues qué ganas, porque hace tiempo que no lo veo. O sea, no
es
sé,
verdad, ¿eh?
Me pasa con todo lo que se anuncia.
Matt Damon, porque el último que hizo fue La Muralla China y Downsizing. Ya. Entiendo que nadie te llame Matt, ¿sabes?
No, claro, nada, ¿eh? Exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí, la verdad es que sí. No te muevo peros. Bueno, pasaba a la siguiente. Don't Look Up, la nueva película de McKay para Netflix. Tendrá el siguiente reparto, que honestamente me parece espectacular. Y Jennifer Lawrence, Meryl Streep, DiCaprio, Kate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry y Thomas Sisley. Ahí en pantalla los que estáis en Twitch, lo estáis viendo ahora mismo, el reparto. Y bueno, ¿qué pensáis sobre esto?
Guay,
¿se
¿no?
sabe de qué va a ser la película?
Algo había por ahí, ¿puede ser?
No. ¿No? Que yo sepa, no.
Vale.
Creo que es un rollo más de estos de intriga, thriller, comedia, con politiqueo y tal, pero no sé nada más, ¿eh?
Mira, espérate. Sí, hay aquí. A pair of astronomers tried to warn everyone that a giant meteorite will destroy the planet in 6 months.
Un par de astrónomos les dice al mundo que viene un meteorito y la gente no se lo cree, básicamente.
Bueno. A mí me la vende, ¿por qué? Por McKay. No me hace falta ni el reparto. Yo con McKay, desde La Gran Apuesta, estoy a tope con él. A mí todo lo que hace me lo vende. Creo que Vice estaba muy bien. Y bueno, pues a ver qué tal.
Succession, que es productor.
¿Quién?
Adam McKay es productor en Succession, en la serie esta
que ha ganado el Emmy, sí. Ah, pues mira, ¿eh? Yo creo que es un tío que tiene una capacidad única para saber dónde meterse. Lleva unos años que lo está haciendo.
Sí, esta última de Catherine Zeta, no, de Catherine Zeta, Charlize Theron. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba?
¿Molly's Game?
¿El escándalo, puede ser?
Ah, el de Bombshell. ¿No?
Sí.
Ah, Bombshell.
También
sí.
Está bastante bien, sí.
Sí, sí, también es productor, es verdad.
Pues sí, ¿qué tío? Sí,
no, es, el
¿es suya?
Esa, ¿no?
No, claro no, sí. No. No.
¿No?
No. Seguro, ¿eh? Además. Productor puede ser, pero Bombshell no es suya.
No, a mí tampoco me suena nada.
No, porque además yo lo vi antes de tiempo y tal. Es Jay Roach el director.
Uh-huh. Ah, vale. No sé por qué yo...
Pero está muy bien esa peli, que está en Amazon Prime. Ya aprovecho para dar una...
Sí.
Bueno, estuvo
una recomendación. Sí. Bueno, el maquillaje, recordemos.
Hostia, es que ya con el maquillaje que le hacen a ella... Solo con el maquillaje que le hacen a ella, que parece una... O sea, totalmente distinta a lo que sería. O sea...
Sí, es de loco.
Bueno, y el que le hicieron a este en Vice.
Sí, a Bale, brutal.
A Bale, sí.
A Bale, Christian Bale.
Vale, pues pasamos a la siguiente. Han salido fotos nuevas del rodaje de The Batman, en el que podemos ver un poco mejor a Colin Farrell como pingüino. Ahora mismo os pongo por aquí las imágenes.
También han salido fotos de Pattinson con el traje encima de una iglesia, colgado. Que está bien, que están guays. Y han salido algo más. Pero bueno, a ver, yo más que hemos visto mejor el reparto, no destacaría mucho más. Parece la misma escena que la que vemos en el tráiler de esa especie de juicio y poco más, ¿no?
Yo estoy ya con muchas ganas de ver la peli, que es la que
nos lleva alimentando. Rafa, tú sabes que tenemos que coger un avión o lo que sea y verla juntos.
Escucha,
esta peli, con Dubi.
Tengo una hucha ahí atrás que no se ve, que pone The Batman, con Daniel Burón y Dubi.
Desde el primer programa del Driving de Cinemagavia, que era nuestro programa anterior. Sí, desde el primer programa que sale las putas noticias de The Batman y aún no
increíble,
hemos visto la peli.
Tío. Semana a semana, no, bueno, iba a decir que no da de comer, bueno, no nos da de comer porque aquí no nos da de comer nadie, pero nos rellena contenido, No falla. No falla, tío.
Sí.
Brutal.
Pero bueno, Colin Farrell bien,
Sí. Vale, seguimos.
Enola Holmes, ¿no? Enola Holmes.
Después del éxito de Enola Holmes, Netflix se plantea continuar expandiendo las historias basadas en Sherlock Holmes. Ahora parece que toca revisionar los orígenes del famoso héroe literario con un proyecto titulado Sherlock Jr.
Bueno, el jovencito Sherlock Holmes en el secreto de la pirámide, ¿no? Es un poco el tono que creo que quieren traer.
Esa peli está bastante bien, ¿no? Bastante buena.
A mí me gusta mucho. Es de Chris Columbus, el director de Harry Potter 1. Mm-hmm. Y al final es una aventura juvenil muy, muy divertida. Bueno, pues Sherlock Holmes en el instituto, además en un instituto que parece mucho a Hogwarts, que siempre ha dicho J.K. Rowling que era una de sus inspiraciones para hacer Hogwarts. Así que muy guay.
El otro día creo que Bayona ponía en Instagram, no, en Twitter, que cada vez que la revisitaba era un placer para él, que la había llevado a su sobrina a verla, algo así, y que le encantaba las pelis. Yo no la he visto,
Yo tampoco.
Referencias que he escuchado.
Pues yo os la recomiendo encarecidamente. A mí me gusta mucho esa peli.
¿Mejor que Nola?
Sí, a ver, es del estilo, ¿eh? Hoy en día, si saliera hoy en día, como en olas feministas, se llevaría más golpes, pero se llevaría golpes. Oh, ¿qué es eso de hacer un joven Sherlock? No sé qué, seguro. Pero como es de los 80 y ahí está esta nostalgia, que la gente no para de alabar todo lo que sea de su infancia, pues es muy guay, ¿no? A mí me parece una peli muy chula, a nivel de los Goonies, un rollo así.
Pues vamos con la siguiente noticia, que me parece una de la semana. Bueno, pues Anna Taylor-Joy interpretará la versión joven de Furiosa para el spin-off de Mad Max.
Rumor que se confirma, ¿eh? Porque esto era rumor desde hace un año o así.
Pues sí. ¿Qué tal? ¿Os gusta?
Hombre.
Yo lo veo bien.
Rafa, ¿para qué preguntas si me gusta Anya Taylor-Joy? ¿Qué preguntas son esas?
Esta tía era la de la peli esta tan bizarra, ¿no? ¿Qué, cómo se llamaba?
¿La bruja?
No, sale. No, tío. Bueno, lo busco.
Iván nos dice que el secreto de la pirámide, el joven Sherlock Holmes, está producida por Spielberg, efectivamente, sí.
No me sale el nombre, tío. Una que tenía una fotografía así... Hostia, esta reunión terminará en 10 minutos. ¿Por qué? Lisa, perdón por el off-topic, ¿eh? Que Zoom últimamente funciona súper raro. La que os decía es una película así que tenía una estética de interior blanquecina y verde, que era como un hospital en el que ellos iban a curarse.
No. Esa es Mia Goth. No.
Mia Goth, sí.
Y
Mia,
eso es...
A Cure of Wellness.
Sí,
la cura del bienestar. Sí. No me salía, tío.
Peliculón, por cierto, peliculón.
Sí, sí. Muy bizarra.
Mis dieces.
Muy bizarra, pero bien.
Steven Soderbergh, de hecho.
Vale.
¿Qué más tenemos? Mad Max, vale.
Pues seguimos. Gal Gadot, ¿no? Sí, Gal Gadot será Cleopatra en la próxima película que prepara Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman. Buen tándem, ¿no?
Lugares hacia arriba, ¿no? Al final es israelí, te da el pego, es una mujer imponente. Bien. Patty Jenkins, bien.
Pues sí, no tengo mucho más que decir. Estoy aquí leyendo, ¿vale? Perdonad por el off-topic, pero dice Zoom que ahora las reuniones duran menos y creo que nos van a cortar la reunión en cualquier momento. Entonces, me dirijo a quienes estéis viendo. Si nos cortamos, volvemos muy rápido, ¿vale? Son cosas de Zoom, ya para la siguiente esto lo tendremos estudiado. Nos ha cogido un poco imprevisto y...
No sé por qué lo pone. Nada.
No sé, yo creo que es algo que están poniendo a nivel general porque tengo clases por Zoom, ahora con esto del telecole. Y les está pasando a todos los profesores que dicen, tío, se me ha cerrado la clase, así que, bueno, intentaremos
minimizar, volver a abrir y ya está.
Sí. Claro, minimizar daños. Venga, avanzamos. La precuela de Juego de Tronos, House of the Dragon, ficha a Paddy Considine para dar vida al rey Viserys Targaryen. También se rumorea que Travis Fimmel podría ser Daemon Targaryen, el hermano menor de Viserys. Yo Juego de Tronos no la he visto.
Entonces, ¿no lo has visto?
¿Qué va? Así que aquí poco puedo meterme yo.
¿Qué opinas, Dani?
Muy fan de Juego de Tronos. Sí, quitando el final, como creo que el 90% de los fans.
Sí.
Pero sí, adelante. El universo de Star Wars, ¿no? El universo este que ha creado George R.R. Martin, para mí todo lo que haga, adelante. Pero vamos.
Pues a mí no. Yo ya no quiero saber nada más de este universo. Que les den por culo a HBO, a Juego de Tronos, a los libros. Sí, porque yo empecé con unos libros que eran muy guays, que llegó un punto que se dejaron de hacer y el escritor cada año dice que el año que viene nos va a sacar hasta un punto que ha dejado de decirlo, porque es mentira. Hemos terminado una serie que estaba muy bien y ha ido derivando a una absoluta basura, como ha sido la última temporada, con episodios buenos, pero mal hecho, ¿no? Al final. Y no me interesa a mí esta precuela.
La última temporada, más memes y un poquito de sensacionalismo, todo el mundo ahí con... Bueno, pues lo que tocaba, ¿no? Toca Juego de Tronos, pues todo el mundo con Juego de Tronos, que otra cosa.
Pero Rafa, los memes de Juego de Tronos de última temporada O sea, yo creo que es lo mejor de mi vida, ¿sabes?
Buenísimo,
o sea,
tío.
Cada semana era lo puto mejor.
Es que Emilia Clarke tiene un par de memes que todavía estamos viendo.
Sí, sí. Y los de Fantasma, ¿no? Los del Lobo. Estaba muy bien. Es que. Sí. Y tenía un episodio, yo soy de los que defiendo el episodio a oscuras, porque yo lo vi en Movistar y se veía de cojonudamente, ¿vale? Porque es culpa de HBO y no de Movistar. Creo que lo he contado mil veces. Y mira, yo qué sé, yo lo siento mucho, pero se veía muy bien. Es un episodio de puta madre, es un episodio de esos que sales, que está terminando y tú te has levantado del sofá y molaba mucho. A partir de ahí la serie se cae, se estrella, atraviesa la Tierra, sale por Australia, sale por debajo y nunca más se recupera, ¿no?
Bueno, y bueno. Creo que ese episodio, o sea, visualmente es la puta hostia, pero en lo que se refiere a cómo gestionaron la historia en sí, yo creo que la tiraron las 7 temporadas por la borda. O sea, Jon Snow, por ejemplo, no tiene ningún tipo de participación de papel en esa historia. Bueno, Daenerys pues tiene un papel un poco secundario con este hombre que... con Jorah Mormont, ¿no? Se llamaba este hombre.
Sí.
¿Eh, Dani?
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que, quitando los 2 primeros episodios, que se pueden salvar un poco, creo que la serie... No sé si porque... Es que ya hubo hasta... Pues lo que vimos de... Cosas que no se pueden entender de una serie como Juego de Tronos, de, por ejemplo, creo que era en el capítulo 4, en el que salía un vaso de Starbucks, en el último sí. Una botella debajo de la mesa.
Fua, en fin, chaval, no sé, sí.
O sea, qué mal tienes que hacerlo, no sé. O sea, una sí. Serie que tiene que haber miles de personas detrás en postproducción.
Hombre, ya esas cosas de el rancor, tema es eso, yo... es dejadez.
Yo entiendo que tú lo ruedes y se te deje, ¿no? Pero que pase por pospo, pase por un editor, un tío que pone efectos, un tío que revisa, gente que va a un teatro a ver el episodio, a ver si funciona y el montaje está bien. Nadie lo ha visto. Total. O sea, a ver, yo no los vi, también te digo, pero hay mucha gente. ¿Por qué pasa?
Pues mira, chicos, si queréis, vamos a pasar a la última noticia. Se nos corta en 3 minutos y medio.
Sí,
mejor y aprovechamos el cortecito con el cambio de sección. Dexter vuelve en 2021 con una nueva temporada de 10 episodios.
Pues mira, vamos a ser rápidos porque me la suda Dexter, me la ha sudado Dexter y me sudará Dexter la nueva temporada, así que...
Mira, tío, pues yo tengo unos sentimientos encontrados increíbles. Habla, Dani. Dani Jiménez, habla.
No, por mí igual. No he visto nunca Dexter y tampoco es que me haya llamado nunca la atención Dexter, así
tío,
que...
pues yo me la empecé y me pareció interesante, pero era tan larga que digo, paso de ver esto. Y yo cuando vi la noticia creía que era una miniserie, o sea, me creía que iba a ser como una especie de temporada por episodio, una cosa así, que me contaste.
No, porque creo que terminó antes de, o sea, se canceló. Hicieron un final de estos de, bueno, pues la terminamos en 5 episodios y por eso ahora hacen como, bueno, vamos a arreglar el final que hicimos mal.
Sí, pues fíjate, Iván dice que justamente eso es lo que quiere, que arreglen el final. Así que...
Si queréis, hacemos pausita y ahora volvemos aquí en el directo, ¿vale?
Que, perfecto.
Que nos obligan.
30 segunditos, tardamos.
Joder, estoy hasta el huevo de todo. ¿No va hoy mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar, que se ha aburrido nuestra relación, que hemos dejado de cuidarnos. Uf. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto Gran Gatsby?
Pues tío, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió.
Yo qué sé, David. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que
el
te...
¡El puto Mick Garris! La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar.
Uf. Ah, qué peste, por Dios. Disculpe, señor Romero.
¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama...
La cola del escorpión.
Tu podcast de cine de terror y de la vida.
cada miércoles en iVoox, iTunes y Spotify.
El juicio de los siete de Chicago. Vamos a hablar de la serie Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen, que está en Movistar Plus. Vamos a hablar del final de Territorio Lovecraft, que solo lo ha visto yo, me parece, en el planeta, pero bueno, os voy a contar qué tal. Y vamos a hablar de... Dani, tú habías visto algo más, ¿verdad? ¿Qué habías visto?
Sí, Beartown, que es la nueva serie de... Bueno, una miniserie de HBO.
Beartown, una serie sueca. Muy bien.
Muy, muy bien. Son 5 capítulos, o sea que se te hace muy, muy corta. La verdad que los primeros 2 capítulos es como muy... te introduce en la historia y demás, en los personajes, pero luego es una puta locura. Es muy del estilo de estas películas de Winterberg, un pequeño poblado que todo parece que va, que nada pasa, ¿no? Y de repente, pues, algo sucede que, bueno, la tenéis que ver.
Thriller sueco, entonces, entiendo.
Es tu género, Dani. Dani Burón.
Por eso lo pregunto.
Sabemos que es tu género.
No sé si es un thriller. A ver, se ve en el tráiler. La trama principal nace de un suceso, bueno, que una chica es violada por un integrante del equipo este de hockey, que allí pues viven con una pasión, pues como aquí en España, ¿no? El fútbol. Y es un poco como esta serie de Netflix, ¿no? Que ¿cómo se llamaba? Creedme, ¿no? Believe Me.
Creedme, no la he visto, sí, pero claro. Sí.
Yo tampoco la vi, pero se habló de ella mucho en su día.
Sí, ¿no? De pues una chica que nadie la cree. Ni llega un momento en el que ni su familia la tenéis que ver.
Vale, vale, bueno, sí. Si son 5 episodios.
Hombre, si es cortita.
Se ve rápido, sí.
Sí. Encima,
¿son de una hora o 40 minutos?
Algunos son incluso de 45, sí, sí. Creo que el último es el que dura más, que creo que son 5 aproximadamente. Pero vamos.
Vamos, ya te digo yo que a Dani se las vendió, ¿eh? Eso de que.
Seguramente me la vea, ya lo digo, seguramente me la vea, porque el póster, o sea, oí hablar de la serie anteayer, pero el póster a mí no, o sea, es horripilante. ¿Es feo? Sí, es feo, feo. O sea, tú pones HBO España, o sea, HBO aquí en la tele, pum, te lo pones, y todos los pósters que salen apetecen más que cualquiera.
O sea, lo voy a buscar, lo voy a buscar y se lo pongo a...
Es feo. Pero bueno, ya pasa, ¿eh? Con estas producciones suecas que no tienen muy buen diseño de marketing.
¿Cómo se llama? ¿Berta?
Beartown.
No, Beartap.
Vale.
Beartown, o sea, de oso. Town. Bueno.
Ah, vale.
Beartown, de hecho, en inglés sería Beartown.
Vale, perfecto. Vale, tengo por aquí. Bueno, podemos seguir hablando, ¿eh? Yo esto
lo... vale, pues si queréis, hablo yo de Antidisturbios mientras Rafa busca esto. Sí. Y lo dejamos hecho. Antidisturbios es la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen. Que es el director de películas como El Reino o Que Dios nos perdone o Madre. Madre no la he visto, he visto el corto solamente, que está muy bien el corto, pero me han dicho que la película es más floja. Y es eso que dices, no quiero que Sorogoyen me decepcione, porque lo tengo en un altar, ¿no? Y no me la he visto, la verdad, para qué mentir. Pero soy muy fan, muy, 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 muy fan del Reino, soy muy, 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 muy fan de Que Dios nos perdone, que es mi rollo. Y en este caso nos trae a un equipo de antidisturbios de Policía Nacional de Madrid que van a hacer un desahucio y sale mal. O sea, hay algo que no cuadra desde el minuto uno, sale mal el desahucio y se lía todo. Entonces los de Asuntos Internos, que es la otra protagonista que tendremos, la inspectora Urquijo, va a ser la que les investigue. Es la otra protagonista junto al equipo de antidisturbios que forman ese desahucio, ¿no? Y bueno, no os quiero contar mucho porque los giros son totalmente brutales, pero sí que os voy a vender el tono de la serie. El tono de la serie es, me pongo el episodio 1, casi todo está rodado con un gran angular desde bastante cerca, la cámara es bastante movida, pero te da esa sensación de nerviosismo, de malestar, de tensión, de suspense, que te coge desde el minuto uno por la camiseta y te haces un binge watch de todos los episodios de golpe. Yo he hecho 2, 2 y 2 en mi caso, pero sin ningún problema me hubiera hecho del 1 al 6, que son 6 episodios de 45 o 50 minutos. Uh-huh. Y es que es absolutamente maravillosa. El primer episodio es el desahucio, solo el desahucio, durante una hora. Y bueno, está guay porque te pone en el punto de vista de los policías con estas cámaras tan... esté tan cerca, ¿no? Desde el punto de vista del hombre que está detrás del escudo y tiene la porra y está ahí aguantando una mala punta de gente, y también desde el punto de vista de la gente, ¿no? Y a la vez te muestra pues esa parte corrupta que ya nos enseñaba en El Reino. De hecho, esto forma parte de su universo del Reino, porque sale Presica, que es la empresa esta que tiene el PP de que sale en El Reino, que es una empresa de estas de construcción pues, para hacer trapicheos.
Sí, a lo Florentino Pérez.
Sí, efectivamente, sale Florentino Pérez de ahí, pues aquí sale, ya te lo mencioné. De hecho, aquí sale el Madrid, o sea, si, al final está todo relacionado. De hecho, esto es un caso real, que es ese policía, no me acuerdo cómo se llama, que está en prisión, que es ese hombre que tiene grabaciones de la policía y siempre amenaza al gobierno con soltarlo. Aquí sale este hombre con otro nombre y es igual, o sea, con su perillita, sus gafas, es el mismo, o sea, han cogido al actor, se parece un montón. Y está guay, te ligan todo y claro, no quiero
Villarejo,
desvelar el final.
Villarejo.
Efectivamente, Villarejo.
Sí. Iván, ¿eh? Apunte de Iván. Que es un grande.
Pues sí, Villarejo, tío. Y te lo vende, ¿eh, Iván? O sea, sale Villarejo, que es otro nombre aquí, pero es un caso parecido. Que el tío tiene grabaciones, sale la policía esta, es de asuntos internos. Los antidisturbios que empiezan con el desahucio, pero van siguiendo trabajando con otras cosas, ¿vale? Sale un partido de fútbol y los hinchas, sale manifestaciones y se ve cómo trabajan un poco ellos, pero básicamente de lo que va es de que ellos van a tener un juicio que les va a joder la vida y cómo asuntos internos también está investigando por otro lado y se descubre, evidentemente, un pastel más grande, ¿no? Y el final, que como catalán puedo hablar del final, ¿no? A mí el chiste me ha hecho muchísima gracia. O sea, hay un chiste final que seguramente ofenda a mucha gente que estuvo el 1 de octubre por aquí. A mí me ha hecho muchísima gracia. O sea, yo lloraba de risa, aplaudía y no podía parar de aplaudir y reír durante ese final porque es simplemente maravilloso. Además, me lo estaba... como que 2 minutos antes ya te da una pista y tú empiezas a ver esa furgoneta hacia dónde va y dices, no me lo puto creo. Este tío es un genio. ¿Y qué hace Sorogoyen? Coge nuestro país y te hace películas ficticias basadas en hechos reales de nuestro país, ¿no? Y creo que nunca se respira tan bien al final nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer, nuestra forma de actuar como en las pelis de Sorogoyen. Y aquí en este caso es como si fuera una peli larga, pero ya os lo digo que... es que, de hecho, le voy a poner un 10, o sea, así os lo digo. Para mí es del top 3 de series del año. Yo no estoy exagerando, ¿eh? Y Mandalorian sé que es a ser el top 1 y no soy objetivo y me la suda, pero sé que entre las dos otras va a estar aquí Antidisturbios.
Pues yo, fíjate, yo no sabía qué pensar de ella porque he visto en redes gente ofendida de todas partes.
Tengo, mi mejor amigo es policía y me ha dicho, vale, es un poco exagerado, pero yo lo veo. Ya está, yo lo veo aquí, yo no puedo decirlo, pero mi mejor amigo es policía, lo ha dicho, así que... Uh-huh. Es verdad que es mozo de escuadra, pero bueno, que...
Yo tengo también lo mismo, la policía en casa, así que me lo colocaré al lado y diré, venga.
Es raro, ¿no? Que tu padre no la haya visto ya, ¿no?
Yo creo que no sé ni de su existencia. Como yo, fuera de cámara, lo estaba contando, hemos tenido un par de días turbios por esto del COVID. Y como que, así, en plan, hay veces que haces así y tienes una cosa aquí y claro, ahora ya que se acaben más un poquito todo, pues cogeremos y algo hay que hacer mientras que estemos confinados. Así que la veremos seguro.
Sí, sí, yo la voy a ver seguro. Vamos, por lo que me dices y por lo que van diciendo, que es mejor que Patria incluso.
Sí, sí. Oye, sí, un buen año, de series españolas.
Patria, mira, series españolas del año, evidentemente Patria es una de las mejores series españolas del año, sin dudarlo, ¿no? Pero sí. Creo que Antidisturbios está a otro nivel y Patria, ya te digo, va a estar como muy buena serie. Sí. Hable, al final, cuente lo que cuente o que haya gente que no le haya gustado como lo cuenta. A mí me parece que está muy bien contada, al menos eso es lo que importa, aunque el mensaje sea el que sea. Y Patria es muy buena serie, pero creo que Antidisturbios está a un nivel superior. Y ya Antidisturbios no estoy diciendo que sea de las mejores series españolas del año, sino de las mejores series. Me es igual el país.
Sí.
No me importa. Y mira que este año me he visto series. Porque me veo una semana obligado. O sea que... Ya. Sí, sí. Está muy bien.
Pues nada, muy bien, tío. Habrá que verla. Bueno, vamos con el juicio de los siete de Chicago, que lo hemos visto
si
los
queréis,
tres.
Os digo qué tal Territorio de Lovecraft para terminar serie... Y vale, nos metemos directamente con, con cine, ¿no? Que sería el 7 de Chicago.
Me parece guay.
Venga, va.
Territorio Lovecraft está muy bien. Es una, al final es una serie muy bien producida por Jordan Peele y mi enemigo J.J. Abrams. Y de J.J. Abrams no hay nada, ¿vale? Hay básicamente pues que Bad Robot está allí, pero creo que no ha tocado nada. Pero Jordan Peele sí se nota... su mano por allí, ¿no? Es Jordan Peele y Misha Green, que es la otra chica que ha estado en la producción. Está bien porque adapta una obra literaria que se llama igual, que es del 2016. Y os voy a decir que tiene uno de los mejores pilotos del año, ya directamente. O sea, como episodio piloto, a mí me vendió la serie a muerte. El problema que tiene esta serie es que empezó aquí arriba y ha ido bajando y subiendo, y bajando y subiendo. Y cada semana no sabes qué te vas a encontrar. Y sobre todo mi gran crítica es que de episodio a episodio no hay conexión, no empieza un episodio donde ha terminado el otro, sino que de repente tú te pones la serie y sabes cómo terminó la anterior y dices, espera, ¿dónde están? ¿Quién es? ¿Y este? ¿Y por qué está aquí? ¿Y esto? Tal. Y tardas como 5 minutos en saber qué cojones está ocurriendo en esa serie, ¿no? Esa es mi crítica a la serie. Y al final es eso, hay semanas que estaba súper bien y hay semanas que era una basura de episodio. Y al final te deja de importar todo excepto el episodio Regreso al Futuro, que me parece que es el noveno, o sea, es el penúltimo episodio, que está bastante bien, pero desde el primero no han llegado a ese nivel de calidad. Evidentemente la serie trata del racismo y se venga un poco de H.P. Lovecraft, que era un hombre muy racista, y se venga bastante. Y por esa parte está súper bien, el problema es todo lo otro, creo. Y ya está, esa es mi crítica, ¿no? Que no puedo hablar mucho de ella.
O no me la has vendido nada, ¿eh?
No, es que no, es que vengo aquí a no venderla porque me ha parecido un engaño.
Ya.
Pues yo no sé, igual me pongo el piloto a ver qué tal.
El piloto está muy bien, Dani, de verdad, ¿eh?
Sí. Vale, sí,
para
sí.
Mí
sí
es...
lo que me...
Para mí
lo
es el piloto dicho... del año, o sea. El piloto, mira, el de Antidisturbios y el de Territorio de Lovecraft. Son los dos pilotos que yo me les he puesto y he dicho, Dios, ¿sabes?
Hostia. Bueno, pues muy bien. La verdad es que hay mucho contenido hoy, ¿eh? A ver,
y ahora hemos tenido, con lo bueno.
Hemos tenido semanas que no teníamos nada y bueno, parece que plataformas solo ha guardado todo para sacarlo ahora.
Sí, y esta semana también porque habrá Rebeca, o sea, sí. Pero bueno, Netflix, los siete de Chicago, ¿no? The Trial of the Chicago Seven,
yes.
En inglés. El juicio de los siete de Chicago en español, una película escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Y protagonizada por Todo Puto Dios.
Todo Puto Dios, exactamente.
Por decirlo de alguna forma, porque es de locos, ¿no?
Sí, Red Mains, Sacha Baron Cohen...
Yahya Abdul-Mateen II, el Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance también, que hacía unos días que no salía por ninguna parte.
Pero Rylance muy bien, ¿eh? Si queréis, aprovechando ya que estamos hablando del cast... del cast, pues muy bien, por mi parte yo estoy muy contento porque está perfectamente equilibrado.
Y además creo que todo el mundo está súper bien. No hay nadie que esté mal.
Cast. Perdón, Dani.
Dale.
Que hay mucho británico. Mucho cast británico haciendo de americano y está bien. O sea, a mí me ha gustado. Me la acabo de ver para tenerla fresquita para aquí. Y la verdad que me ha sorprendido. No iba con muchas expectativas, pero bueno, ya con Rafa, con la videocrítica de Rafa, ya me la vendí un poco, pero aún así, y la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien ambientada, el montaje es la puta hostia, y lo que dices, el reparto está muy equilibrado en general. Y es muy gracioso, no sé si es intencionado.
Sí. Es una comedia brutal. O sea, al final tú empiezas y tiene pinta de ser un puto drama, que sabes que va a terminar medio bien, medio mal, y te estás riendo todo el rato con los hippies, ¿no?
A ver, sí, yo creo que yo tengo
yo creo que a la película le falta algo. Le falta una chispita, un toquecito de genialidad en algún sitio. Para mi gusto, ¿eh? Porque es una buena película, la veo muy correcta, muy regular incluso, pero me falta un poquito de chispa, un poquito que diga yo, ¡fua! Increíble, ¿no? Porque el final es verdad que es un finalazo, que es una de las mejores escenas, y eso está guay porque te deja muy buen sabor de boca, pero me faltan algunas escenas brillantes durante el resto de película. No sé,
a vos. Creo que lo que le falta a la película es ser sorprendente en algo, porque tú creo que ya sabes cómo puede llegar a terminar antes de acabar la película, ¿no? Al final es una película de juicios, son los años 70 y no pasó algo tan loco como para que tú digas, hey, el gran giro va a estar aquí, ¿no? Porque si no ya lo sabrías.
Puede ser eso perfectamente, ¿eh? Porque es cierto que lo que tiene el final, además de lo sorprendente, ¿no? El factor de ¡fua! ¡Qué guapo, tío!
Y creo que lo mejor está en las letras del final, en lo que te dice, pues este no sé qué, pues este sí. No sé cuánto, ¿no?
Que eso mola mucho. Eso es lo que más mola, ¿eh? Sí, sí.
Que voy a hacerle una crítica a la película. A mí no me queda claro quién es quién antes de empezar la peli y me tengo que ir enterando a medida que voy viendo la peli.
Exactamente.
Porque tú empiezas y están diciendo, cógeme la botella que no sé qué, que me voy al coche, que me cojo la maleta, ¿qué tal? Ah, mira, pues enseño a hacer una bomba, no sé qué, tal. Y te va poniendo en letras. Este tío es el presidente de la asociación de no sé qué, bla, 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 bla. Y mil palabras. Y claro, o estás a uno o estás a otra.
Yo, si
y
te acuerdas,
evidentemente yo soy el típico subnormal que estaba mirando a ver quién, ¿sabes? A ver,
sí.
Ay, qué bien hecha, ¿no? La bomba, el cóctel Molotov, en vez de decir, a ver quién es este tío, pero bueno, culpa mía, ¿eh?
No, pero si a mí me pasa igual, Dani. De hecho, en la videocrítica, si te acuerdas, Dani Jiménez, dije, hostia, empecé la peli y cuando llevaba 10 minutos me habían presentado a los personajes y digo, ¿quién es quién? Y la tuve que volver a poner.
Cuando estaba viendo la peli, Rafa pensaba en ti porque pasó lo mismo. digo, no sé quién es quién.
¿Qué cojones, tío? Digo, ¿ya? Pero, a ver, es verdad que ahí le mete muchísimo ritmo y que puede ser lo más coñazo o quien vaya con referencia histórica, pues no necesita más. Pero creo que si se le puede achacar algo a la película es eso, desde luego. Y luego, pues nada, mira. Vemos ahí una escena en casa de Daniel Burón de
se me ha encendido la luz.
De Metapodcast. Pero muy bien, ¿eh? Yo la verdad que me enfadé mucho porque no hemos podido ver eso en cine.
Tío, y qué guay los hippies, ¿eh?
¡Oh! Guapísimo, tío. Sí.
Sé que no habéis visto...
A mí me empiezan cayendo un poco mal, ¿no? No.
Uno de ellos... es uno de los protagonistas, creo que ha ganado un Emmy, de hecho, a Mejor Actor, y es la hostia, o sea, me ha impresionado mucho porque el papel en el que estoy acostumbrado a verlo es muy de, pues eso, todo lo opuesto de tío corporativo y demás, de Wall Street, y ahora viéndole con Sacha Baron Cohen en esta dupla de hippies, genial. A mí me ha parecido genial,
sí, la verdad es que...
sobre todo el montaje. Me ha parecido muy bien cómo hay hilado archivo verídico, o sea, quiero decir, real, con lo que luego Aaron Sorkin realiza. O sea, me parece una gran película.
Sí.
Pero estoy con vosotros en que le falta como un punto de sorpresa, ¿no? Pero...
Bueno, a ver, a mí no me ha faltado el punto sorpresa. Para mí es un clásico... Yo siempre los llamo clásicos instantáneos. Podemos llamarle clásico moderno si queréis, pero es esa peli que tú la ves y es un Forrest Gump, ¿no? Esa peli es eterna. A partir de ahora esa peli ya existe para todo el mundo y si no la has visto, pues mira, te la perdiste en su día, pero no has querido verla, básicamente, ¿no? Pero es de esas pelis que funciona a nivel emocional, funciona a nivel de personajes. De hecho, a nivel emocional, el momento en el que le dice, que tú te lees mis artículos, y dice, tío, me lo leo todo y me encanta, ¿sabes?
Guau, chaval, sí.
Ese momento es cojonudo y al final creo que es ese momento en el que necesita la película, que hasta ese momento no había ocurrido, pero ¡pam!, ¿no? Te lo lanza y dices, joder, qué bueno, ¿sabes? Y ya está, y la película ya ha funcionado. Es el momento álgido, es la resolución de todo realmente. Y a partir de ahí ya termina, ¿no? Yo creo que está bien. Lo que a lo mejor le falta es eso, pues que como no es nada súper espectacular, es una peli de juicios y no es un tío que se salve de la cadena perpetua, pues...
Sí, yeah. Algo que te salta la cara, ¿sabes? Es lo que te falta. Yo creo que también lo que ha dicho Dani del montaje es interesante, ¿eh? Cómo juega con los formatos, está súper guay. Cómo va intercalando
y cómo está,
todo.
Cómo intercala sí. Lo que ocurrió que tú no sabes, que yo, o sea, me quería informar, pero dije, no me informo para disfrutar la peli. Lo que tú no sabes te lo va dando dosificado muy bien, ¿no? Sí. Y eso está guay. Yo no me aburrí en ningún momento, dura
yo creo dos horas y pico la película. Que lo más, lo mejor que hace Sorkin aquí es manejar la tensión y la información, dándotelo por cuenta gota y manejando perfectamente todo. Y me parece una película súper correcta. No una 5 estrellas, porque ya te digo que para las 5 estrellas me falta ese...
Para mí me falta esos protagonistas hiper ultra mega carismáticos, ¿no? Eso es Ford versus Ferrari, esa gente que digas, Dios, me he enamorado de esta gente, ¿no? El grupo este está bien, pero al final tampoco te cae súper bien ninguno. Los hippies hacen mucha risa, pero esa Chavaron Cohen y Eddie Redmayne pues tiene la cara de Eddie Redmayne, ¿sabes? Tampoco quieres, no quieres abrazarle todo el rato tampoco.
Ya, pero...
¿Cómo se llama el abogado? Perdón.
Rylance.
El actor.
Rylance.
Muy bien, yo creo que el mejor de...
Sí, sí.
Este todo. Tío que de repente salió con 60 años haciendo papeles cojonudos, tío, que te hace un papel al año y mola que te caga. Bueno, ahora hacía tiempo que no hacía nada, pero joder, qué dices, qué tío más guay, ¿no?
Yo lo conocí
Es que yo creo que era actor de teatro.
Era actor antes. De teatro, sí, sí. Le cogió Spielberg para El Puente de los Espías.
Sí. Porque, que ganó el Oscar,
al menos que yo sepa, empezó allí. O sea, yo no había visto nada suyo o no hay nada suyo destacable antes.
Pues sí, muy bien. ¿Vamos con los próximos estrenos?
Ya estamos de... Venga, bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Ponemos unas promos de amigos en el podcast y aquí en YouTube, pues no sé, algo. Y ahora volvemos.
Perfecto.
Hola, buenas noches. ¿Qué van a tomar?
Buenas noches. Un martini con vodka. Mezclado, no agitado.
¿Y usted?
A mí ponme una Heineken.
¿Tío? ¿En serio?
¿Qué? Soy muy fan de Craig.
¿Y esta americana blanca que me llevas como si esto fuese diamantes para la eternidad?
Bueno, es que también me flipo bastante Connery.
Una pregunta más. ¿Ya tenéis licencia para grabar? Bondcast, tu podcast de James Bond. Síguenos en iVoox, Podcast y Spotify.
Ya estamos aquí, hemos vuelto y vamos a hablar de lo que se va a estrenar este mes que viene, estas dos o tres semanas que vienen. ¿Hay algo destacable, Rafa? ¿Tienes algo para nosotros?
¡Hombre! Pues yo creo que Rebeca, ¿no?
Sí.
Se estrena mañana, Rebeca. Bueno, el remake, ¿no? De la película de Hitchcock, que bueno. Con esta película pasa una cosa.
¿Se estrena en cine?
No creo, ¿eh? Sí, mira, no, en cine estoy viendo tres cines en España, en el Verdi, en dos cines de Madrid y uno de Barcelona se estrena únicamente.
En el Fenómena, seguro.
Pues mira, ya tengo plan.
Que con esta película lo que el problema es que desde el principio se está diciendo, oye, por muy bien que esté, no va a estar mejor que la
por
de
Por muy bien que esté, la original es de Hitchcock.
Claro.
No me apetece. A ver, voy a verla, ¿eh? Pero no me apetece verla.
A mí no me apetece verla mucho, ¿eh? De hecho, no sé si la voy a ver. Es según como me pille.
Yo para este programa voy a verla. Por vosotros.
¿Sí? ¿Por nosotros? Pues si la ves tú. Si la ves tú, lo mismo yo no la veo, ¿eh? A ver, yo qué sé.
No sé. Seguramente sí, pero también quiero ver Rebeca de Hitchcock antes, ¿eh?
Ya, lo he pensado, ¿eh? Si nos podemos hacer un especial ahí, Rebeca y Rebeca.
Rebeca versus Rebeca.
Que no tiene difícil superar, hacer algo digno de lo que hizo Hitchcock. Claro. Pero ya la gente, ya cuando la gente empieza, antes de verla, a decir gilipolleces de una película y tal. Primero hay que verla y luego...
Críticas malísimas, ¿eh?
A ver, yo no la he visto, no puedo hacer una crítica malísima. Entiendo que van a ser malas por cualquier medio especializado de cualquier tío que ame a Hitchcock, ¿vale? O sea, eso van a ser Exacto. malas. No serán objetivas, o sea, ya lo digo.
Claro, eso sí.
También te digo que no haberla hecho Netflix. O sea, tú sabes que te van a caer esas críticas. Yo nunca haría un remake de una peli de Hitchcock, no estoy loco.
Es que hay que estar muy loco, Está muy loco, tío.
También se estrena en Netflix Gambito de Dama, que es esta protagonizada por mi amada Anya Taylor-Joy, que es un es una miniserie.
Escucha,
Y bueno, el sinopsis pinta bien, ¿eh? Durante la Guerra Fría, una huérfana con aptitud prodigiosa para el ajedrez lucha contra la adicción mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo.
Es que no me gusta nada el título.
No, pero es que se llama Queen's Gambit en inglés. Aquí han dicho Gambito de Dama. No, es muy feo, ¿no? Pero a lo mejor es un momento de
aquí es de muy ajedrez, importante, ¿no? que el libro te lo vendan por la portada. Me tiene que gustar el póster y me tiene que gustar el título. Si no, yo no la veo.
Pues ¿sabes lo que me gusta a mí? Anya Taylor-Joy. Ya. Me han vendido el libro por la portada principal, que es ella. No, lo digo en serio.
En serio.
¿Cuándo se estrena?
Pues el viernes.
El viernes, me parece.
Bueno, a ver. Sí,
sí. Bueno, pinta bien.
Sí.
Sí.
Luego,
yo pues, lo voy a ver.
La verdad, ¿qué más tenemos?
Se estrena muchas series random aquí que parece que pueden tener buena pinta, sí. Pero al final se quedan en prácticamente nada. Se estrena una película noruega que se llama El Cadáver. Luego, este tipo de series de una alemana que se llama Bárbaros, Un Buen Partido, no sé. Series que no le ha dado
bueno,
nada
se
de
estrena,
Netflix, no sé.
Se estrena una película en Movistar Plus que se llama The True Story of the Kelling Gang, ¿vale? Que es un western australiano, que está bastante bien, con un cast que a mí me gustó. Lo que pasa es que la película a lo mejor se alarga un poco, se regodea en sí misma y se alarga un poco. Protagonizada por George MacKay, conocido por 1917, Charlie Hunnam, Russell Crowe, Nicholas Hoult, y Essie Davis, está bien. Ah, y Tomasi McKenzie también sale, ahora que lo pienso. Bueno, desnuda, por cierto. Cast, sí. Y está bien. A mí no me disgustó. Tampoco me apasionó, ¿eh? Es una... Se llama Kelly Gang porque era un gang de bandoleros que se disfrazaban de mujer y se hacían los locos y atracaban a gente.
Mola.
No sé si así os la vendo, pero es real.
No, pues mola, ¿eh?
Sí.
Y bueno, es de esta pobreza absoluta de Australia, ¿no? Estos westerns que son la gente pobre, ¿no? Lo siguiente, ¿vale?
Tiene muy buenas críticas, ¿eh?
Está bien. Es muy Sitges, tío.
Ah, claro.
No sé qué hace aquí ahora, pero es muy Sitges. Es como algo muy pequeño. Es muy pequeñita, ¿eh? La peli.
Bueno, ha aprovechado el tironcito ahora de... Si es muy Sitges, pues aprovechando el mes Sitges... La sacamos.
Supongo. Está en internet desde hace un millón de años, pero.
Pues no
¿qué
sé.
¿Qué más tenemos? No me suena nada más importante a mí, ¿eh?
Mira, el 27 de noviembre, dentro de una semana, una peli se estrena en Movistar también, Resistance, con Jesse Eisenberg. Que a mí, Jesse Eisenberg es un tío que desde la red social me cae tan bien, que todo lo suyo lo veo. Y bueno, suele hacer cosas que más o menos merece la pena hablar de ellas.
Bueno, depende de lo que haga, ¿eh? Pero...
Hombre, lleva una buena racha entre Vivarium, la de... La
ah,
que,
sí, verdad.
The Art of Auto o Self-Defense, Dani, que
sí,
sé
sí,
que te gustó mucho.
Vale, no. Jesse Eisenberg a tope, es verdad.
¿Ves? ¿Has visto?
Muy bueno, sí.
La red social.
No, es verdad, últimamente está haciendo cosas guays.
Está haciendo cosas guays.
Sí, sí.
Y el póster mola mucho, el de Resistance. A ver si lo puedo poner por pues... aquí para que lo vean los de Twitch. A ver.
Sí,
mira, ahí lo tenéis. Sale él por un puente corriendo, vestido así de época, con la bandera nazi detrás. Y lo mismo la veo, ¿eh?
¿Qué dices, sinopsis?
Te lo cuento en un momentito. Nos quedan 10 minutos de Zoom que va a coincidir con el final del programa, os lo digo ya.
Genial. Bueno, también tenemos Borat, que se estrena el 23, viernes, ¿eh? Que no
sí.
nos olvidemos.
Mira, te cuento la... Borat. Sí, la de Sacha Baron Cohen. Mira, te cuento un momento la sinopsis y pasamos a Borat. Historia de un grupo de Boy Scouts judíos que trabajaron con la resistencia francesa para salvar las vidas de 10.000 huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial. Mira, tiene cara de huérfano judío Jesse Eisenberg, la verdad. Lo veo en el papel.
Es que sí.
Que Borat, sí, la de Sacha Baron Cohen, que se rodó durante el confinamiento. ¿No has escuchado la de ella?
No sabía, la verdad. Pero vamos. Pues...
No.
Que sus comedias me las vende ya. Ya todo lo que haga... Bueno, a ver. Quitando la última que hizo, que no me acuerdo ni siquiera, era de un espía un poco paródico, así británico, del MI5. Las otras están bastante bien, quiero decir. A mí Borat...
Sacha Baron Cohen, dices.
Sí,
bueno, la del espía, ¿no? ¿Era? ¿No era Netflix esta? Sí.
La última que
no
la
he visto,
hizo,
¿eh? Dicen que está muy bien.
A ver, esta de Borat es que tuvo en su día mucho premio y ha creado mucho hype en redes por el hecho de haberse rodado.
Yo creo que es una película de culto al final, Borat, ¿no? Porque sí. Fue una película que cuando tú la ves sabes que solo saben que se está rodando una peli la gente que está rodando la peli. Y es como gracioso. Y tiene escenas muy graciosas. Yo tengo un amigo mío que lo del ascensor lo hace cada vez que entra en un ascensor. Y me hace mucha gracia. Entonces, bueno, pues no sé, está bien, pero a mí no me ha pasado. No me ha apasionado.
Yo creo que noviembre...
Por cierto, nos dice Iván...
Sí.
Sí, es un mes flojo. Nos dice Iván que no nos cortemos al decir que J.C. Amesenberg, que está muy bien, menos el ex Luthor, es verdad.
Totalmente, es verdad. Totalmente.
Es así.
Que lo que te decía, Dani, es que noviembre es un mes tonto. Ves que se estrena Rebeca y dices, venga, pues me veo la de Hitchcock y me veo esta. Ves que se estrena Borat 2 y dices, venga, pues me veo la 1 y la 2. Yo qué sé. Creo que noviembre es el mes este en el que llegas súper cansado al final de año, no sabes ya qué ves, solo quieres ver cosas que te apetezcan y que liberen la mente.
Claro, para mí es el mes de Sitges. Yo siempre estoy viendo lo que me ha quedado para ver en Sitges o así. Que al final siempre son pelis pequeñitas. Que si puedo verlas, pues genial, ¿no?
Bueno, ya cuando pasemos de aquí nos queda la peor carrera de premios de la historia. Pero a ver lo que nos encontramos.
A ver este año, ¿eh? Va a ser chungo.
Va a ser duro.
Bueno, el 19 de octubre se estrena en Movistar Plus, estoy viendo.
O sea, ¿ayer?
Becky. Pues ayer se estrenaba Becky. Una película de que estaba en Sitges, que estaba en el festival, que está bastante bien, es un humor terror, ¿no? Un comedia gore, digamos, dirigida por Jonathan Milot y Carey Mulligan, que me parece que es ópera prima, y está divertida, protagonizada por Kevin James y Lulu Wilson, que es una chica que se me parece mucho a una actriz que ahora no me sale su nombre, pero que ya cuando la veáis se parece mucho. Y después el Kevin James, que es este tío que hace comedias, pues aquí hace un puto loco asesino. A mí me ha divertido la película. Yo os la vendo. Está bien porque dura 80 minutos, o sea que se puede ver.
Pues nada, tenemos aquí un buen puñado de estrenos.
Y hoy se estrena Mike... Perdón, yo voy alargando, pero
no, dale.
Y bueno, se estrena la nueva película. No la he visto... Pero conozco su protagonista porque es Camila Morrón, que es la nueva novia de ¿cómo se llama? De DiCaprio, que es esta chica que es súper jovencita. Pues estrena una película muy, muy pequeñita suya que se llama Mike and the Bear, que bueno, parece un drama de estos indie americanos pequeñitos. Con Camila Morrón y James Batchdale, que es el típico secundario que mola mucho siempre.
Pues son unos cuantos de títulos, ¿eh? ¡Ah, mira! Se estrena el 30 de octubre Truth Seekers, la de Simon Pegg y
sí,
Nick Frost.
Pero me la dejaba yo para la semana siguiente.
Ah, perdón.
Porque aún no se ha estrenado. Sí, le tengo muchas ganas. La tengo en la lista en Amazon y lo miro cada día por ver si han sacado algo.
Yo se la pedí a Edu, tío. Pero me parece a mí que no la voy a ver.
La tenías que ver en un evento.
No, yo creo que sí, que te la van a dar...
Ya veremos. Hombre, si me la dan...
Serializados.
¿Cómo?
El serializados, ¿no? Es el evento.
Ah, no lo sé. Ayer salió un evento, sí, pero para hablar de... Era para hablar de ella. Dani, creo que no te la ponían ni nada. Era simplemente un meet and greet y ya está. Era online, ¿eh? Era a través de... De Zoom o algo de eso. Y nada.
Pues nada. Pues no. A ver, yo la tengo ahí en la lista porque me llama mucho, tío.
Yo quiero que sea cortita. Es lo único que le pido. Que
son episodios de 20 minutitos. Bueno, lo típico, ¿no? Sitcom. Un rollo lo que hacemos en las sombras, por lo que parece.
Sí. Hombre, si con que esté la mitad de bien que es lo que hacemos en las sombras.
Con que esté a la mitad ya será de las mejores series de comedia de series de comedia de este año, sí.
Pues nada, chicos.
Pues no, con esto os dejo algún tema del juicio de los siete de Chicago, porque si pongo antidisturbios nos montamos una rave. Y, o algo de Territorio Lovecraft, que también tiene buena banda sonora, por suerte. Y despedimos el programa. Nos vemos la semana que viene. En teoría, lunes, 5 de la tarde, si Rafa no tiene clase, ¿verdad?
Sí, no debo tener, ¿eh? Fue algo excepcional. Así que...
Sí, ha sido algo excepcional, ¿eh? Y nada, para la gente del podcast, pues el lunes programa nuevo con las noticias, estrenos y Rebeca, seguramente, porque no hay nada más. Muchas gracias a la gente que se ha pasado por el chat, que nos está escuchando en podcast, y recordad que nos podéis encontrar en Instagram como @segundodesayuno, @cinemagavia, que sería la página de la web, y en podcast, en iVoox, iTunes y Spotify, nos podéis encontrar tanto en Segundo Desayuno como en el driving de Cinemagavia.
Yes. Pues nada, a los que estén en YouTube, dejadnos un like y suscribiros si habéis llegado hasta aquí. Y nada, Danis, nos vemos la semana que viene.
El lunes que viene.
Perfecto, hasta luego.
Luego. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Boom, shaboom. Hey, da ni ding dong, da lang, da lang, da lang. Shaboom, ba do, ba do, ba do, ba be. Life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Do you, shaboom, shaboom. Do you, shaboom, shaboom.